tranquilo?
Bien, hola Matías, todo bien tranqui. Por acá.
Me alegro.
Bueno, estrenando día, ¿no? Nuevo día para la columna de política. Para que las noticias políticas nos duren durante el fin de semana.
No, sí, también pensaba para cerrar un poco la semana, va a ser mejor para cerrar la semana en cuanto a el análisis de lo que pasó. Quizás claro. A veces los lunes uno tiene la tentación de especular lo que va a ocurrir y los viernes tiene la ventaja de poder pensar un poco lo que ya ocurrió. Pero bueno, igual en esta dinámica que tiene tanto la política nacional como provincial, es cierto que todos los días terminan siendo interesantes.
Tal cual. Y bueno, se han presentado las alianzas, así que ya tenemos por lo menos los frentes, ¿no? Que van a participar, todavía no así los candidatos, pero sí, ya quiénes son los que se han juntado.
Sí, vos sé que yo estoy trabajando pensando todo lo que tiene que ver con el título de la columna del domingo, pensaba si el título es aliados o revueltos, ¿no? Jugando con que termina quedando la duda de hasta qué punto estas alianzas son conformaciones que tienen certezas o conformaciones que tienen que ver con especulaciones ideológicas, o quizás no ideológicas, quizás más electorales en el corto plazo.
Yo creo que
el oficialismo
es lo que hay, me parece, ¿no?
Sí, puede ser. Pero cuando empezaste a desmenuzar cada una de las alianzas, hay datos interesantes. El oficialismo está claro,
sí.
16 partidos en el frente, Frente Unidos por La Rioja, que va a tener como candidato a gobernador, si la Corte no dice que no, a Sergio Casas, que está buscando su candidato a vicegobernador, siempre, insisto, en el condicional, que si la Corte no pone una traba. Y con presencia rara, uno tiene que decir, o sea, la presencia del Partido Unir, que es el partido que referenció a nivel nacional con Olmedo. Y con un gobierno de casa con el cual uno puede tener miles de diferencias, pero también es cierto que es un gobierno que no quiso adherir a la doctrina Chocobar, un gobierno que se diferenció mucho del gobierno nacional en todos esos planteos más de mano dura, si se quiere. Fíjate que nunca adhirieron a ninguna de esas ideas, y de hecho explícitamente lo han dicho. Mira, te voy a dar un dato, hasta en el gobierno de la gestión de Claudio Saúl como ministro de gobierno, dentro del gobierno de casa, el propio Claudio Saúl en la reunión en Mariloche, en Río Negro, se levanta y le dice al gobierno nacional que no va a acompañar, y hoy termina de aliados con UNIR. Está claro que UNIR no representa un peso político electoral importante, pero llama la atención estas alianzas que terminan mezclando un poco todo, ¿no?
Claro,
del otro lado, lógico.
No, te iba a preguntar cuánto suma UNIR en nuestra provincia, porque no tiene un peso específico, digamos, no tiene un caudal de votos, y quizás una alianza sea más que nada económica, ¿no? Que tengan que ver con después algunas cuestiones de las fincas que tiene Olmedo aquí. Digamos, no se me ocurre de otra manera.
A mí, yo lo pensé así, pues por ahí tenés razón, van a pensar un poco peor que yo. Yo lo pensé más por cosas que a veces tiene el peronismo, no a veces, casi siempre, que es sumar. En esto es un movimiento, todo lo que anda dando vuelta y quiere acompañar, acompaña. El peronismo muchas veces termina ocurriendo esto, porque vamos a ser claros, ¿cuántos votos le restará en la sociedad riojana estar aliados con UNIR y cuánto le sumará? ¿Cuántos fiscales el día de la elección UNIR puede aportar para controlar? Pero bueno, es parte de lo que el peronismo le termina ocurriendo, que a veces en esto del movimiento incorporar diversos dirigentes, diversos espacios sin mucho matiz ideológico de trasfondo. Y usted sabe que se lo digo como peronista, pero muchas veces ha ocurrido esto con el peronismo.
Tal cual.
Del otro lado está la alianza que han conformado Encuentro por La Rioja con Cambiemos, con el PRO, con la presencia del radicalismo. Una alianza que empieza a tener más claro que Julio Martínez va a ser el candidato a gobernador.
Sí.
Que en principio Alberto Paredes Urquiza va a ser el candidato a intendente en Capital. La duda es...
La fórmula sería, no sé si le iba a decir a continuación, pero lo que anda dando vuelta en los pasillos es Martínez, Felipe Álvarez, Paredes Urquiza, Inés.
Ahí empiezo a dudar yo. Porque lo que ha trascendido es que no sería Felipe Álvarez el compañero de fórmula, de hecho el diario La Nación lo pone hoy.
Ajá.
No sería el compañero de fórmula de Julio Martínez, sino que podría ser un pro puro y Felipe Álvarez quedar posicionado para una candidatura a diputado nacional.
Ah, bien.
Acá hay una especulación que me parece que está haciendo el paredismo, que es la siguiente. El paredismo dice, sí, Julio Martínez pierde la elección al gobernador y nosotros salimos, dice el paredismo, con Felipe Álvarez como candidato a vicegobernador, Felipe Álvarez se queda sin nada y nosotros perdemos la oportunidad de tener un dirigente, porque Felipe Álvarez tiene una particularidad. Es de aquellos dirigentes que tiene algún tipo de caudal de voto propio. Podemos discutir el porqué, podemos por qué estamos de acuerdo o no, pero evidentemente tiene una imagen instalada. Y aquel incidente en la legislatura provincial, cuando él le gritaba a los legisladores que eran una mafia, también lo posicionó mucho. Entonces el paradigma no está muy convencido de jugarlo como vice, a riesgo de que no sea nada, y prefiere supongamos este escenario, pierden la gobernación, Paredes Urquiza es reelecto intendente, tener un diputado nacional para negociar con la nación es un buen dato para ellos. Porque me parece también que en esta alianza de entre el paredismo y Julio Martínez y el radicalismo hay mucha desconfianza, ¿eh? No es una alianza muy sólida en cuanto a, hay mucho recelo interno también con respecto a qué pasaría si ganan y también qué pasaría si no ganan. ¿Y dónde se ubicaría cada uno a posteriori del 12 de mayo si votamos el 12 de mayo?
Sí, la otra cosa que también tienen que, o seguramente analizan, es qué pasa después de octubre, ¿no? No solamente con las presidenciales, sino con los diputados nacionales que hay que renovar y quién van a ser los que se sientan en esa banca.
No, y en ese sentido te sumo un dato más. ¿Qué pasa después de octubre a nivel provincial? Supongamos dos escenarios. Si Julio Martínez gana la gobernación y Alberto Paredes Urquiza la intendencia, se supone que tendrían una buena relación, no habría conflicto. Seguro. Ahora, ¿qué pasa si Paredes Urquiza es reelecto y Sergio Casas también es reelecto? ¿Paredes Urquiza otra vez va a tener que pasar 4 años como los que pasó? Bueno, va a tener que sentarse a establecer una estrategia. Por eso digo que por ahí el armado electoral se piensa para ahora, para octubre y para lo que viene después, dependiendo del resultado que se alcance.
Sí, la otra también, otro escenario posible es Julio Martínez gobernador y algún peronista como presidente. Y ahí como que la relación de la provincia con Nación, ¿no?
Por eso, indudablemente, y en este escenario estamos especulando, ¿no? Pero en el escenario de Julio Martínez gobernador y Paredes Urquiza intendente, ¿cuántas chances hay de que Paredes sea líder de la oposición peronista?
Claro.
¿Y que se transforme en el referente del que va a reconstruir el peronismo por una derrota? De todos modos, en todo esto que estamos analizando, insisto en un dato. Acá todo depende si el 22 de marzo, un día antes del cierre de listas, la Corte dice que sí o dice que no a la enmienda. Porque ese dato va a definir el armado político del día siguiente y fundamentalmente si votamos el 12 de mayo o el Tribunal Electoral dice ante el cambio del escenario constitucional no se vota el 12 de mayo, se tiene que votar otro día.
Claro. ¿Y ahí qué pasaría más allá del cambio de elecciones? Pero digo, políticamente, ¿cuál es el plan B que tiene el peronismo?
No lo tiene.
Ninguno, no hay...
No. O sea, hay muchos dirigentes que pretenden ser el plan B, sí, pero no hay ninguno que se imponga por sí mismo como el plan B. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí. Hay muchos que quieren ser el plan B, pero no, ninguno tiene la cantidad de votos o el posicionamiento político en este momento como para que el resto diga, sí, vos sos el plan B y no hay ninguna discusión.
Ahora, entonces, Matías, Sergio Casas, ¿sí? Sergio Guillermo, ¿realmente es el que unifica los criterios, digamos, que más o menos están todos de acuerdo? ¿O es porque él tiene el aparato y la caja?
Sergio Guillermo tiene 3 cosas a su favor. Una es el aparato y la caja, como usted dice, ¿sí? La segunda es la instalación. El hecho de ser gobernador te da la firma y cuando tenés la firma estás instalado en esto que hablábamos del aparato y de la caja. Y el tercer dato, y esto es interesante para pensarlo, más allá de lo que cada uno piense de Sergio Casas, es que es el que mejor imagen tiene. Y no te hablo de las encuestas del oficialismo, te hablo de la de la oposición. Es llamativa la buena imagen que tiene después de 3 años de gestión el gobernador de la provincia.
Y eso que no
es llamativo porque
no la ha pasado bien en los últimos años, ¿eh? Digamos, en cuestión de imagen, digo, ¿no? En aquel momento con los discursos que desvariaba un poco. Había tenido ahí como una falla de imagen importante.
Yo tengo la sensación de que los primeros 2 años y medio de gestión, que son justamente hasta ese momento los discursos, lo blindaba en su imagen la imagen del ex gobernador Beder Herrera. Todo lo malo era Beder Herrera y él era el pobre que no podía resolver. Hace 6-7 meses que eso se rompió a partir de que él empieza a gobernar y ahí yo no entiendo la explicación de por qué está pasando lo que está pasando con la imagen del gobernador. Porque si bien él toma medidas que uno puede calificar en la imagen, pasa planta a los PIL, da el bono de fin de año, generalmente todos los anuncios que hace son positivos, aplica la tarifa social, el gobierno nacional erra una detrás de otra y eso lo posiciona, es difícil explicar por qué un dirigente, y esto con mucho respeto, pero que no tiene condiciones de carisma muy manifiestas, tiene tan buen nivel de imagen. No sé si me explico.
Sí,
la edad. Quiero decir,
sí,
no es un dirigente.
No le encuentro tampoco, ¿no?
Y cuando uno recorre las encuestas, y en esto apelo a que confíen en mi honestidad intelectual, de que cuando uno recorre las encuestas, las del oficialismo y las de la oposición, los números de casos son muy altos. Estamos hablando de números altos, obviamente, dentro de una crisis de representación, donde la gente está disgustada con la política, pero de un dirigente que tiene un nivel de imagen positiva alto y que inclusive por encima de todos sus rivales.
Bueno, qué hermoso escenario que tenemos. Estamos todos sin dormir esperando el fallo de la Corte para ver qué va a pasar políticamente en nuestra provincia.
A mí me desespera más que va a pasar si Unión entra en la Sudamericana o no, pero bueno, cada uno está con lo que le preocupa, ¿no? No, vamos.
Bueno, ustedes si entran a la Sudamericana, llegan hasta la primera fecha y se acabó.
Sí, es cierto, pero nuestro técnico no echan los ídolos, son situaciones diferentes, después sí que se cago.
Exactamente, bueno, no entremos en esas discusiones.
Por favor, por favor.
Entonces, si la Corte... Y esta especulación, lo último que te pregunto. Esta especulación de la Corte, ¿no? Que al principio iba a ser el 12 de marzo, después para el 19 y ahora finalmente el 22. A 24 horas antes de la presentación de listas, digamos. Tiene una jugada política importante y muchos también dejan ver que probablemente le dé... Esta demora sea una cuestión negativa, que le termina fallando en contra a Sergio Kast.
Bueno, ahí están las dos lecturas. Hay algunos que interpretan que el haber juntado los dos fallos, el de Río Negro y el de La Rioja, es porque quieren mandar un mensaje contra la reelección. Hay otros que dicen que no, que va a ser un fallo y un fallo. Entonces, a Río Negro le van a decir que no y a La Rioja le van a decir que sí.
Ah,
hay otros que sostienen lo mismo que usted. Claro, hay otros que sostienen lo mismo que usted. Si lo van a hacer 24 horas antes para perjudicarlo. Y hay otros que dicen que no, que en realidad lo ponen 24 horas antes porque no van a cambiar nada, entonces no tienen riesgo de pasarlo. Es decir, es infinito el análisis. A partir fundamentalmente, me parece, de que ninguno de nosotros tiene fuentes en la Corte Suprema y que la Corte tiene tiempos y posturas que exceden a los manejos quizá habituales que tenemos. Lo que sí está claro es que el oficialismo y la oposición están tratando de hacer todo el lobby posible sobre los jueces de la Corte Suprema a ver qué logran sacar. Pero certezas a esta altura no hay ninguna.
Bien. Matías, muchísimas gracias por esta columna, muy interesante el debate y la discusión de lo que puede llegar a pasar en nuestra provincia, que como decimos siempre es medio macondo, ¿no? Nunca está muy claro. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
La semana que viene, el viernes, estamos charlando nuevamente en el día en el cual se va a conocer el fallo de la Corte, nada más,
claro,
y nada menos.
Nada más y nada menos, exactamente. Un abrazo, Matías.
Un abrazo enorme, gracias por el contacto.
Noticias con Mate.
Ay, la corte, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Estamos todos así como muy nerviosos. Yo no puedo dormir así como una semana.